Hola, ¿qué tal a todos? Muy, pero muy buenas tardes. Gracias, muchas gracias por estar en este espacio nuevamente, espacio de Punto Cero. Y pues, bueno, fíjense que estaba escuchando la sesión vespertina del Senado, quien se encuentra en este momento debatiendo acerca de la Guardia Nacional, un tema muy polémico que se ha pues platicado y debatido en diferentes medios de comunicación, en diferentes programas televisivos. De televisión, y pues que hay diferentes ideas, obviamente. Hay percepción de que el gobierno quiere militarizar el país, y creo que cada uno de nosotros tiene un concepto de qué funciones debe hacer el ejército, la Guardia Nacional, y que tenemos diferentes corporaciones policíacas que fungen ese servicio público para todos nosotros en las diferentes entidades y las diferentes ciudades y municipios para salvaguardar la protección de cada uno de los habitantes. Aquí el tema polémico es, ¿se va o no a militarizar las calles y las ciudades y el país? Creo que hay muchos puntos de vista, lo podemos ver desde diferentes perspectivas, perdón. Sin embargo, también podemos ser muy objetivos y claros y ver ejemplos de ciudades, países que tienen una Guardia Nacional, que es en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, allá en España, que tienen a los carabineros, en Italia, en diferentes países que el gobierno al final del día decidieron que esa corporación o esa institución sea quien defienda, quien proteja la integridad de todos los ciudadanos. Ahora, obviamente su trabajo principal es de auxiliar en casos de siniestros, de salvaguardar la integridad y la soberanía de un país. Pero en el caso de México, nuestro país, desafortunadamente, durante muchísimos años, y siempre estamos hablando del pasado y siempre estamos recordando lo que sucedieron en otros sexenios, pero creo que es importante porque eso es lo que nos da la pauta a entender que lo que se estaba haciendo en el pasado no se puede permitir en el presente. Entonces, aquí en nuestro país, la realidad es de que todas las corporaciones policíacas han estado corrompidas durante mucho tiempo. Y todo empieza desde los altos mandos de gobierno hasta el nivel más bajo en cuanto a los servidores públicos. Y se ha vivido durante esa enseñanza, desafortunadamente, y se ha vuelto cultural hasta cierto grado, porque mucha gente con la que tú puedes llegar a hablar, puedes escuchar que muchas veces prefieren dar una mordida por haber caído en una infracción sabiendo las consecuencias, pero para evitar ir al Ministerio Público, etcétera, pues prefieren sobornar a los policías. Entonces ha sido una cadenita que empezó desde los más altos niveles y estamos ahora en un presente en el que es difícil erradicarla, en el que sí hay mucha gente todavía en corrupción y muchos ciudadanos. Hay que ser realistas, hay que ser honestos y hay que aceptar que esa cruda realidad es la que estamos viviendo. Hay mucha gente que sí piensa y está a favor de que yo prefiero dar una mordida a tener que ir a pagar al Ministerio Público X cantidad, o que me encierre por andar manejando borracho o altas velocidades, etc. Entonces yo creo que la raíz principal de todo eso viene desde la familia, desde el momento que inculcamos los valores y los principios a nuestros hijos en conforme van creciendo. Y el gobierno, desafortunadamente, sí tuvo una parte que logró hipnotizar a la gente, logró convencer en esa demagogia, en ese engaño, en ese gatopardismo, porque cuando llegó en su momento la oposición al gobierno, dijeron que iban a ser distintos, que iba a ser algo mejor, pero pues básicamente fue lo mismo, pero con otro partido. Entonces, en apariencia decían que iba a ser diferente, pero la realidad es de que seguía siendo lo mismo. Seguía habiendo mucha corrupción, seguía habiendo mucha impunidad. Y sigue habiendo, a lo mejor en la actualidad. Hay muchos casos en los que se ha visto esa impunidad y esa corrupción. Pero aquí lo importante es de que qué es lo que queremos como mexicanos. Podemos ir más allá y ver el panorama completo de cómo una Guardia Nacional puede erradicar hasta cierto nivel ese tipo de corrupción. Recordemos que la Policía Federal Preventiva y la Policía Federal estaban totalmente corrompidas. Y se notó mucho más desde que Genaro García Luna estuvo al mando de esa corporación. En estos momentos la gente, hasta cierto punto, sentimos que no estamos protegidos, sentimos que en vez de que nos vengan a auxiliar los policías, pues tenemos dudas de marcar al 911. Y muchas veces no es el caso, muchas veces sí nos llegan a ayudar, pero en otros casos sí se sigue viviendo esa impunidad, sí se sigue viviendo esa corrupción. Y hay un temor en la sociedad porque ha sido un daño psicológico y emocional durante más de 60, 70 años. Yo creo que lo que se intenta hacer ahora es obviamente tener una corporación, una institución que sea loable, que sea leal, confiable, en la que la gente pueda depositar su tranquilidad de que van a llegar a ayudar, a proteger y a servir. Y creo que la intención en esa reforma para que la Guardia Nacional pues obviamente tome el control y sea parte de salvaguardar la integridad de todos los ciudadanos en todos los estados de nuestra república. En este momento la oposición lo está tomando como una militarización y que es un capricho del presidente y que según está engañando a la gente. Y fíjense que estaba hace un momento escuchando precisamente la sesión vespertina del Senado, que sigue todavía en debate y es precisamente referente a la Guardia Nacional, como les vengo diciendo. Y la oposición, es increíble cómo sale a decir y a exponer que este gobierno es de corrupción, que este gobierno está coludido con la delincuencia organizada, que hizo pactos, que por eso se liberó a Ovidio en su momento cuando pasó lo de Culiacanazo, que por eso Salvador Cienfuegos, que son unos corruptos, que estamos viviendo una dictadura, que el país está viniendo abajo en economía, que el país está viniendo abajo en inseguridad. Y están básicamente tachando toda la estrategia y todas las reformas que está tratando de implementar este gobierno como fallidas y como caprichos del presidente Andrés Manuel. Y están utilizando un discurso que siempre nos han dado, un discurso que siempre han salido a decir de que ellos son el cambio, que ellos son lo mejor, que México va a estar mejor con ellos, que Morena es ahora un partido casi casi omnipotente porque tiene el control de la gran parte del país. Y vemos una serie de declaraciones que lo dicen con tanta pasión que hasta ellos mismos se lo creen. Estaba escuchando a la senadora Lili Téllez ahorita que salió a exponer en sus 5 minutos de tolerancia, pero se extendió hasta 9, en cómo reiteradamente y de una manera muy eufórica señala al presidente y señala a todos los de Morena como corruptos, como dictadores, como demagogos que están llevando el país a la ruina. Y es un discurso que cuando tú lo escuchas convence a mucha gente. Yo no sé si ustedes sepan quién es Joseph Goebbels. Lo ha mencionado el presidente en la mañanera, pero Joseph Goebbels era un político alemán que ocupó el cargo de ministro para la Ilustración Pública y Propaganda del Tercer Reich por allá en el 1933 y 1945. Y este señor fue uno de los colaboradores más cercanos de Adolf Hitler y era muy conocido por ser un gran orador, tenía el talento para orar y era una persona que tenía un profundo antisemitismo y su respaldo a una discriminación racial que pues cada vez fue más severa, que entre tantas cosas acabaría dando lugar al genocidio de los judíos allá en el llamado el Holocausto. Y este señor dijo en una de sus tantas, pues ahora sí que discursos que dio, él decía que si dices una mentira muchas veces, múltiples veces, eventualmente se vuelve realidad. Y estos de la oposición, estos de la derecha, Lili Téllez y todos estos que están constantemente atacando al gobierno, traen ese discurso de mentira, de engaño, en el que están constantemente diciendo lo mismo y ellos se lo creen. Entonces me recordó precisamente a Joseph Goebbels por lo mismo, por lo que él hacía y lo que él dijo en su momento. Y si recordamos lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, tantas personas que se murieron, que fueron asesinadas, hay muchísimos documentales, libros, inclusive entrevistas con las personas que en su momento llegaron a sobrevivir. Fue una etapa negra, amarga, oscura de nuestra historia, no de nuestra historia en México, pero de la historia de nuestro planeta, de cómo ese tipo de mentalidad en estas personas que se creían como raza única, como que los demás no eran dignos de vivir, de existir, a tal grado que, pues como todos sabemos, asesinaron a mujeres, ancianos, niños. ¿En dónde estaba el humanismo ahí? ¿Por qué esa mentalidad, ese racismo? Y bueno, no me quiero desviar, pero a lo que voy es de que estos de la derecha que atacan constantemente a la izquierda, a este cambio que se intenta hacer, pues obviamente están en una mentira que ellos solo se la creen. Pero el problema principal de todo eso es de que la gente que los escucha y que les cree, pues se cree en esa mentira. Y podemos ver obviamente a personas que están a favor de cómo estábamos antes. Podemos ver en los diferentes en las diferentes plataformas cómo personas, youtubers, periodistas independientes, obviamente, porque la empresa chayotera, las grandes televisoras y radiodifusoras jamás van a decir lo contrario, siempre van a estar en favor de esos gobiernos que los beneficiaron y que les daban su tajada. Pero en esta nueva etapa en la que nos encontramos, esos youtubers, personas que se dedican a tratar de decir la verdad de lo que está sucediendo, lo frío, lo crudo que es la realidad de nuestro país, pero que no estamos perdidos totalmente para rectificar y ser partícipes de un cambio. Creo que estamos en una etapa en la que obviamente ese cambio va a sacudir a todos, va a sacudir a medio mundo, a muchos no les va a gustar, pero esos cambios son necesarios. Y creo que nuestro país ha padecido durante muchísimos años esa corrupción y esa impunidad, y que no podemos, diría el maestro Jalife, soslayar y seguir nuestro camino como si nada. No podemos soslayar el hecho de que sí siguen habiendo personas corruptas, que sí hay en diferentes posiciones públicas, inclusive gobernadores o alcaldes, que están confabulados con la corrupción, con la impunidad, con la delincuencia organizada, porque esa es desafortunadamente nuestra realidad. Entonces tenemos que tener los ojos bien abiertos y ser realistas con todo lo que sucede. Y es interesante poder tener la oportunidad de escuchar estos debates del Senado, que son debates importantes y que tenemos que estar al pendiente, porque son reformas que está mandando el gobierno a la Cámara de Senadores, a la Cámara de Diputados, para su análisis y su integración a la Constitución, de ser pues aprobadas, obviamente. Pero creo que todo lo que vivimos en nuestro país tiene un porqué. Y yo me disculpo si en algunas veces, o la mayoría de las veces que estoy aquí grabando el podcast y estamos hablando de un tema, somos reiterativos o repetitivos más bien en lo que sucedió en el pasado. Pero siempre es importante esa etapa. Fue importante porque queremos que esta nueva etapa en la que nos encontramos no sea como esa, porque no es lo mejor para el país. porque si aún tenemos 20 y tantos millones de mexicanos en extrema pobreza, pues lo que queremos es que el gobierno empiece a implementar los programas sociales necesarios para que haya más oportunidades de educación, mejores atenciones médicas, acceso a la salud, perdón, más bolsa de trabajo, que la gente no se tenga que ir a otros países o a otros estados inclusive. Que no se vean en la necesidad de abandonar a sus familias porque en tu estado no hay esa oportunidad. Y yo creo que eso va a tomar tiempo, pero sí es importante que se vayan implementando esos proyectos. Y este gobierno ha hecho algunos proyectos que son muy buenos, que están dando fruto, que algunos de ellos pues obviamente van a tomar un poco más de tiempo. Y son proyectos, y esos proyectos son como un bebé. Un bebé que nace, que va creciendo poco a poco, que hay que cuidarlo, que hay que alimentarlo, que hay que atenderlo, ayudarlo, encaminarlo. Y eso va a permear a que, perdón, a permear, ¿no? A permitir que nuestro país se vaya desarrollando, que tengamos una mejor situación económica, que tengamos más oportunidades de trabajo, que tengamos a nuestra familia cerca de nosotros, que no se tengan que ir a otros países o a otras ciudades. Y todo esto viene a que en ese debate, ahí en el pleno, pues es muy interesante poder escuchar a la oposición. Y es donde les digo que ellos mismos se creen sus propias mentiras. Y esa pasión que se vive en la que ellos enaltecen su integridad y que sí son mexicanos y que aman a México y a la patria, y que este nuevo gobierno es el corrupto, es la dictadura que está llevando el país a la ruina, pues nos da la prueba de que estos nefastos, porque la verdad son gente que desde tiempos atrás han estado ahí en la política, han estado sirviendo, pero no han estado sirviendo para hacer nada, simplemente para hacerse millonarios, para enriquecerse, para tener salarios exorbitantes, y se han expuesto como algunos servidores públicos siguen ganando muchísimo dinero. Entonces yo creo que es bueno criticar al gobierno, es importante exigir al gobierno cuentas, es importante que hable con transparencia, que dé resultados, que nos compruebe y nos demuestre que lo que se está haciendo es realmente en beneficio de la gente. La misma gente es la que lo va a decir. Entonces, creo que esta parte de los debates en el Pleno son ahora un acceso a nosotros como individuos para conocer y estar más al pendiente de todo lo que se está debatiendo. ¿Quiénes son estos personajes? Porque les voy a poner el ejemplo. Acabamos de hablar en otro podcast del caso Casés Vallarta, de cómo se hizo una simulación, de cómo ya se expuso que esta muchacha Florence es inocente. Bueno, era inocente, pero en ese momento la culparon y estuvo 7 años en la cárcel. El señor Vallarta va para 17 años, sigue en la cárcel sin sentencia. Pudimos ver cuando se llevó a cabo esa simulación en vivo a través del noticiero de Carlos Loret de Mola, de que todo fue prefabricado, que ellos los detuvieron un día antes, que les dijeron que no iba a pasar nada, que simplemente iban a estar en la casa y se iba a hacer todo un show. De cómo en vivo están golpeando y maltratando a Vallarta. Y uno de los que está haciendo eso y que está ahí precisamente es Luis Cárdenas Palomino, mano derecha de Genaro García Luna, y que en su momento, cuando ella hace una llamada al programa de esta Denise Bresser y que está Genaro García Luna contestando las preguntas de Denise, pues se ve contra la pared, se ve atrapado contra la pared, porque en esa entrevista se le expone que la investigación que ya tenía la AFI no era real, tenía muchos datos que no eran los correctos, que parecía que todo estaba prefabricado, que no concordaba nada con las declaraciones de Vallarta y de Florence. Y al hacer la llamada a esta muchacha francesa, pues obviamente Genaro García Luna es un delincuente. Es una persona que tiene un historial delictivo desde pequeño, desde que lo abrazan y lo adoptan los federales de camino de la colonia donde él vivía y que lo empiezan a encaminar en ese ambiente de corrupción, de tortura, de amedrentar a las personas que tenían sus negocios y va forjando un camino de corrupción desde muy pequeño. Y eso fue lo que le enseñaron y eso es lo que él siempre hizo. Y ahora llegar hasta un poder en el que él casi casi era intocable cuando estaba con Felipe Calderón, pues bueno, ahora que ya está en la prisión allá en Brooklyn y que va a cadena perpetua y que no le van a permitir salir, pues nos damos cuenta realmente de toda esa impunidad, de toda esa corrupción que ha existido siempre. Entonces, todo eso es un escenario y es parte de lo que hemos vivido desafortunadamente en nuestra historia. Y sí es importante, aunque nos digan que no hay que estar repitiendo lo del pasado y para qué estar hablando del pasado, si estás en el presente, sí, pero no podemos olvidar. No podemos olvidar lo que esos hicieron, porque es como decir, olvídate que en el sexenio de Felipe Calderón la guardería ABC se quemó y en ese incendio se murieron más de 23 niños, bebés, porque ese lugar no tenía salidas, porque no tenía las medidas precautorias para siniestros de ese tipo, porque la dueña de ese negocio, de esa guardería, era la cuñada de Felipe Calderón. ¿Y cómo el presidente iba a permitir que el nombre de su familia, de la familia del hermano, de la esposa, estuviera manchado? ¿Cómo olvidar? ¿Por qué no recordar lo que hizo Enrique Peña Nieto con los 43 de Ayotzinapa? Todo ese caso que también dañó a 43 familias, perdieron a sus hijos 43 padres de familia, que hasta la fecha, gracias a este presidente, se da a conocer más los datos. Miren, desafortunadamente la familia, tal vez algunos de ellos tienen la esperanza de que los encuentren, aunque sean los cuerpos. La realidad es de que esa misma noche o en la madrugada o al día siguiente, esos jóvenes, después de desaparecer, pues fueron asesinados. Esa es la cruda realidad que vivimos en nuestro país. ¿Cómo olvidar eso? ¿Cómo olvidar que Carlos Salinas de Gortari privatizó los bancos, privatizó los trenes, privatizó? Yo creo que si hubiera podido, hubiera privatizado el agua también. Querían privatizar la luz con la reforma de Peña Nieto. Zedillo privatizó los trenes. ¿Cómo es posible que en México, habiendo trenes, ahora ninguno pertenece a nosotros, a nuestra nación? Fox, pues no se diga de sus hijastros, los Moreira, hijos de Marta Sagún, que también Marta Sagún es otra ratera, que aprovechó el poder. Y bueno, una infinidad, podemos seguir hablando de muchos casos de corrupción y de situaciones que sucedieron en el pasado, y decir que no tiene caso recordarlo es como decir que no te importa lo que sucede en tu historia, lo que sucede en tu país, es no sentirte mexicano. Y todos, yo estoy seguro que nos sentimos más que mexicanos y amamos a nuestra cultura, amamos a nuestro país, y creo que no podemos olvidar esos eventos que sucedieron en el pasado, porque no son cosas que queremos en el presente y mucho menos cosas que sucedan en el futuro. Entonces, creo que es muy importante que todo esto siempre se recuerde, pero lo más importante y de lo que quiero llegar antes de terminar el podcast es de que los exhorto a, cuando tengan oportunidad de escuchar parte de las sesiones del pleno, parte de esos debates, conocer a esta oposición, quienes están obviamente en contra del gobierno, lo cual está bien porque debe haber esa balanza, no puede ser todo color de rosa. Pero es importante porque cuando vengan elecciones, porque cuando venga la oportunidad de un presidente municipal, un presidente de la República, un gobernador, entonces ahí es cuando tenemos que estar muy conscientes de qué es lo que vamos a querer, qué es lo que vamos a pedir para nuestro país, para nuestra familia, porque yo creo que estamos en una etapa en la que ya nadie es tonto, todos estamos a veces hasta más que informados. Pero lo importante de todo esto es crear nuestro propio criterio, entender lo que sucede, conocer realmente a esas personas que quieren ser servidores públicos y dar nuestro sufragio a quien se lo gane, a quien se lo merezca, a quien realmente tenga esos principios, esos valores, esas virtudes, esa convicción de trabajar y de ayudar a la gente, y no caer en las garras del engaño de estos demagogos que siempre quieren convencerte con palabras bonitas y que a la hora, pues no sucedan cambios. Entonces creo que esto es algo que quería compartirles. Nuevamente discúlpenme, pero los exhorto a que escuchen cuando tengan oportunidades los debates del pleno. Escuchemos de repente alguna mañanera que haya traído algún tema de interés para todos nosotros, y pues no dejemos de estar bien informados. Creo que esa es nuestra mejor herramienta para poder tener una visión amplia de todo lo que sucede en nuestro país. Y ya en la actualidad, honestamente, todo lo que se está sacando a la luz y lo que se está conociendo, pues nos da hasta cierto punto coraje, y a la vez, híjole, pues nos da pena de el grado de descomposición en el que ha estado los máximos niveles de impunidad y de corrupción, y cómo hasta en la Casa Blanca pues entraron algunos delincuentes de cuello blanco y que aún gozan de libertad en estos momentos, pero esperemos que en su momento pues paguen por lo que hayan cometido y que hayan hecho en contra de nuestro país, de nuestra ciudad, de nuestra economía. Y bueno, yo les agradezco que me hayan acompañado. No se olviden de compartir, de platicar, de debatir con sus amigos y familiares. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta la próxima.